del virus saldrá a votar.
Depende cómo sigue este virus, iré a votar, si no, de verdad que mi vida está primero, mi salud está primero ante todo.
El gobierno de Danilo Medina emitió esta semana una declaratoria de epidemia nacional que impide eventos comerciales, culturales, deportivos y artísticos, pero no dijo nada sobre actos electorales. Además, República Dominicana ya reabrió sus fronteras y autorizó el funcionamiento de aeropuertos y hoteles. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
El ingeniero Otón Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos a nuestro próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas aquí en Radio Martí. Y comenzamos el show hoy, que de paso estamos grabando el jueves 2 de julio, con una reacción de Ariel Ruiz Urquiola, que hoy estaba citado a hacer unas declaraciones frente a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Fueron pospuestas las declaraciones de Ariel para mañana, el 3 de julio, pero quería ponerle un sonido de Ariel poco antes de que entrara a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, unas declaraciones que hizo a un grupo de periodistas que estaban cerca de él antes de entrar. Así que vamos a pasar al sonido de Ariel Ruiz Urquiola el 2 de julio antes de entrar a las Naciones Unidas.
Cuba democrática, por todos los derechos de los cubanos mancillados, por todas las libertades que nos han restringido desde 1959, libertades políticas, sociales, económicas, individuales, en todos los índoles. Queremos que regrese la libertad y la democracia a nuestro país. Es nuestro derecho votar por nuestra Cámara de Representantes, por nuestros ministros, por nuestro presidente, si así lo deseamos los cubanos. Son nuestros derechos vejados por más de 6 décadas y es el momento de decir basta ya, y también creo que es un momento para pensar la campaña de Eliezer Ávila de retorno. Ellos podrán inocular VIH a unas pocas personas, ellos podrán meter preso a unas pocas personas, pero si todos los cubanos que viven fuera de Cuba, porque yo no vivo fuera de Cuba, solo temporalmente para ganar dinero y poder seguir con mi proyecto dentro de Cuba, si todos los cubanos que están fuera de Cuba nos unimos y llegamos a Cuba, ellos no nos pueden encarcelar a todos, ellos no nos pueden matar a todos, ellos no nos pueden virar a todos. Y si eso sucede, creo que sería una forma inédita de destruir pacíficamente a un régimen dictatorial que está en el poder violentamente, militarmente, por más de 6 décadas. ¡Viva Cuba libre y democrática!
¡Viva!
Ahí tienen las palabras de Ariel Ruiz Urquiola antes de entrar a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, donde fue pospuesto su testimonio hasta mañana, que es 3 de julio. Se une a nosotros ahora una persona que ha estado en nuestro programa muchas veces y siempre nos encanta tenerla con nosotros porque la conversación es excelente y me encanta los temas que siempre trae a la mesa. Es la autora y periodista independiente María Matienzo. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joy?
Muy bien. Y quiero empezar con, veo una nota aquí en Cubanet tuya sobre Amaury Pacheco, que fue detenido, como muchos deben de saber, el 1 de julio, el martes de esta semana, una protesta que se hizo en las calles a través de Cuba entera, en realidad, y fueron detenidos muchos activistas, muchos periodistas independientes, incluyendo al poeta Amaury Pacheco, de OVNI, Zona Franca. ¿Qué nos puedes contar sobre el caso de Amaury y la protesta en general, María?
Bueno, yo realmente protesta no hubo. La plaza estuvo sitiada todo el tiempo, o sea, los que estábamos intentando llegar, fuimos, bueno, los que estaban intentando llegar y los que de alguna manera apoyaron en las redes para hablar con propiedad la manifestación, bueno, fuimos acosados, reprimidos, obligados a permanecer dentro de nuestras casas con vigilancia, fuera de ellas. O sea, la protesta no ocurrió. La protesta se difundió, pienso yo, por las redes sociales de un modo un poco viral. Y claro que la respuesta que se esperaba era una represión, o sea, con la fuerza con la que se hizo. Creo que de alguna manera se cumplió el objetivo una vez más de denunciar a nivel el aparataje que tiene el régimen para silenciar las voces que quieran pronunciarse. No creo que una protesta pacífica hubiese matado a nadie ni hubiese sido el detonante para derrumbar o derrogar a un régimen que se cree y que se dice tan poderoso. Pero bueno, ellos le tienen incluso a este tipo de manifestación pacífica, y tenemos el ejemplo ahí de las Damas de Blanco, que son un grupo de mujeres, o en algún momento, sobre todo al inicio, eran un grupo de mujeres con un gladiolo en la mano, y eso les causaba pavor.
¿Cómo entonces, tú crees que se ve eso? Es decir, dentro de Cuba, las actividades como esta, aunque no se logró la manifestación, pero ¿cómo se ve dentro de cubano de a pie? ¿Tienen más conciencia? Yo me acuerdo hace años comentarle a un cubano en Cuba sobre las Damas de Blanco y no sabían de qué yo estaba hablando. ¿Tú crees que hay más conciencia ahora de que hay una oposición, que hay una sociedad civil alterna, independiente al gobierno?
Bueno, tenemos algo a nuestro favor. El acceso a Internet permite que la gente esté más informada. Y pasada una primera etapa en que la gente solamente pensaba en comunicarse con su familia, ya de repente empiezan a interesarse por otros temas relacionados con Cuba, y te encuentras a muchos grupos en Facebook de gente incluso que vive dentro, como, no sé, El Cerro Tiene la Llave, por ejemplo, que donde se circula información de cosas que está haciendo la oposición, de actos represivos, de atropellos contra ciudadanos que no se han declarado opositores o disidentes, y igual les ocurre, como todo lo que ha pasado durante la pandemia, en las colas del pollo y del detergente. Y la gente empieza a tener conocimiento, pero de ahí a tener una conciencia y querer apoyar y querer salir, ay, Joel, falta mucho todavía.
Sí, por supuesto, yo creo que estamos en los inicios de tal vez eso que tú mencionas, pero ciertamente yo creo que hay más reconocimiento, ¿no? Más conciencia de que hay personas que están opuestas y se están expresando por las redes sociales. Nosotros, el tráfico de la página de Martí y las redes sociales es impresionante. Un crecimiento de increíble de personas. Yo personalmente me han llamado o me comunico constantemente con Cuba durante la semana, personas de Santa Clara, de todas partes de Cuba, mandándome mensajes por las redes sociales. Y eso no existía escasamente hace, ¿qué?, 2 años, no existía eso. Así que yo sí creo que cuando se escribe la historia, María, yo creo que el impacto que han tenido las redes sociales sobre esta evolución en Cuba ha sido tremendo.
Así es, bueno, esperemos que a través de las redes sociales la gente empiece a perder el miedo en la vida real.
Hablando un poquito sobre a qué se daba esta protesta, y se ha hablado mucho de la situación en los Estados Unidos, donde se está analizando ahora la actitud de los policías hacia los afroamericanos y la reacción de esa comunidad, una comunidad, un sector de la población americana que ha sido maltratada por no
no escatimar en términos de lo que es. Y una comunidad que se siente también frustrada, ¿no? Porque se ha acudido a los tribunales, se han hecho cosas y la comunidad afroamericana y el liderazgo afroamericano piensa que muchos de esos, muchas de esas instituciones le han fallado, ¿no? Aunque sigo pensando que esa es la forma y no la violencia. Y debo decir que la gran mayoría de las protestas que se han efectuado en los Estados Unidos, y gran mayoría, digo, 90% o más, son pacíficas. Y eso es importante recordar porque a veces uno ve la prensa y le da la impresión de que todas las protestas que se están efectuando en la comunidad afroamericana son violentas o que se están rompiendo vidrios y tiendas y cosas, y ese no es el caso. Pero ciertamente el punto es racismo y prejuicio contra esa comunidad. Y surge el tema de racismo dentro de Cuba. Una de las cosas que supuestamente la revolución eliminó. Y te pregunto yo ahora, ¿cómo está la situación del racismo en Cuba? ¿Existe el racismo en Cuba? ¿Y cómo se está tratando la situación?
A ver, Joel, el tema del racismo en Cuba no surge. El tema del racismo en Cuba vuelve a estar sobre la palestra pública, porque es un tema inacabado, es un tema sobre el que se va a estar debatiendo eternamente, porque hay muchas maneras de ejercer el racismo. Te digo lo mismo que le decía ayer a Amado, el racismo es un sistema de ideologías, no lo digo yo, lo dicen los estudiosos, lo dice Ana Cairo, me lo dijo hace años en una conferencia a la que fui, y detrás de eso hay un sistema que genera muchos tipos de prejuicios. O sea, para tener poder ejercer el racismo hay que tener poder. Y la mayoría de los cubanos que replican ese tipo de esquemas ejercen el prejuicio racial, que va desde cómo se lleva el pelo hasta estar difundiendo constantemente en las imágenes de vandalismo y no de las protestas. Y además haciendo paralelos con la situación de Cuba, sobre la que debiera haber ese mismo nivel de protesta, sobre la que debiera haber ese mismo nivel de estructura, y no lo hay. Lo que demuestra que el sistema este racista nos ha calado a todos, incluso a los que tenemos como lucha el anticastrismo en primera línea. O sea, no basta con ser anticastrista, también hay que ser, porque además ser anticastrista tiene que significar ser antihomofóbico, antirracista, no ser misóginos.
Correcto.
Empezar a llamar las cosas por su nombre, porque si no estamos pasando de una república bananera a otra.
Sí.
Y no tiene sentido.
¿Y no te recuerda los problemas que tuvo Martí, por ejemplo, estoy sacando ahora a los 1800, con Máximo Gómez, con el mismo Maceo, donde él le decía, le llegó a decir, general, este tipo de batalla no se lleva, y una democracia, no una república no se construye como un campamento militar, ¿no? Hay que tener razones, hay que tener por qué se está luchando, ¿no? Y indicar qué viene después, ¿no? ¿Por qué se está luchando? No simplemente por derrotar a un régimen o un gobierno, ¿no?
Así es, y eso lleva estudios, eso lleva que nadie, ninguna voz autorizada, ninguna voz con cierto nivel de seguidores, que ahora, bueno, las redes tienen su parte buena, o sea, los cubanos se informan, pero también tienen su parte un poco retorcida, donde hay un montón de gente siguiendo a gente que a lo mejor debiera estudiar un poco más y, por ejemplo, no decir festinadamente que la guerrita del 12... para repetir la explicación racista que se ha dado históricamente de la guerrita del 12, por ejemplo. Porque sería, hubiera quedado lo mismo. O sea, la guerrita del 12 no era una república de negros y para negros. No se estaba tratando de fundar una república de negros. Era un movimiento que exigía tenía determinadas exigencias para con la población negra en Cuba.
Bueno, y un movimiento liderado principalmente por Mambises, ex Mambises además.
Exacto, que el recurso que tenían a mano era alzarse. Y no lo respaldaba a un sistema legal internacional, donde cuando sube, después de la guerra, cuando suben todos los sistemas de la humanidad, que rigen a la humanidad en todas, ocurrieron muchas cosas. O sea, tú no puedes estar repitiendo en el siglo XXI la misma explicación racista que se daba a principios del siglo XX.
No,
y eso lo he escuchado yo así festinadamente. Porque las consecuencias son que al final los más reprimidos, los que tienen la doble condena encima, son las personas negras.
Sí. Yo creo que hemos arrastrado, además, a través de la historia, ese punto que tú haces es excelente, porque hemos arrastrado esa explicación, esa superficial de lo que fue esa matanza el año 12. Hemos arrastrado eso con nosotros y todo este tiempo, tanto en Cuba como fuera de Cuba. Y yo creo que eso nos ha hecho un gran daño también, porque no estamos analizando, no vamos al grano. Estamos hablando de racismo. Y hay que llamarlo así, igual que se tiene que llamar la homofobia, igual que se tiene, como tú señalas. Y yo creo que hacer menos que eso es hacerle una gran injusticia a la democracia que promovemos, ¿no? Y por la cual abogamos. Porque si no esclarecemos estos temas ahora, ¿qué sucede? Sucede lo que tú dices, que pasamos, pienso yo, ¿no? De un sistema totalitario a un régimen bananero, prácticamente.
Exacto.
Y se puede argumentar que tal vez algunos de los gobiernos que tuvo Cuba durante la era de la República eran precisamente eso, lamentablemente. Pero de eso se trata, ¿no? De gobiernos de quitipón, donde las instituciones tal vez no tenían la fortaleza que ojalá en un futuro tengan.
Uh-huh.
Y creo que por eso debemos estar, por eso a mí me interesa tanto, María, y hemos conversado sobre la sociedad civil cubana. Yo creo que, y también lo recalco mucho, Luz y yo, Luz Escobar y yo, conversamos mucho eso también en el aire, la importancia de eso y de la variedad de personas, está compuesta por todas las gamas habidas y por haber de la sociedad cubana, todas las estratas, todos los niveles, y eso es sumamente importante. No es un grupo de hombres blancos alzándose en una loma, sino es un grupo de personas que representan distintas facciones y distintos grupos, pero que creen en la democracia. Y eso es una cosa estupenda, ver eso. Y si uno toma un retrato hoy de la oposición al régimen cubano, de los líderes de esa oposición, yo creo que es una cosa espectacular. Me encanta lo que veo. Veo un retrato de la sociedad cubana como es, blanca, negra, gay, straight, de todo, ahí hay de todo, y yo creo que así debe ser. Y lo que sí, yo no sé si tú has notado, yo sí lo palpo mucho fuera de Cuba, hay una izquierda, yo le digo la izquierda tardida y trasnochada, que todavía tantea y todavía hay ciertos romances con el régimen cubano, y yo simplemente les trato de evidenciar, de mostrar la foto esa de la cual yo hablo, ¿no? De esa oposición cubana, que no son latifundistas, batistianos, blancos, nada parecido. Y yo creo que el que no quiera ver eso y reconocer eso, yo creo que está ciego. No hay peor ciego que el que no quiera verlo. Y creo que existe lamentablemente una izquierda trasnochada que todavía tantea con el régimen y todavía no quiere reconocer que la oposición cubana ha cambiado. Ha cambiado, hay matices. ¿Qué piensas tú de eso?
Y tiene que seguir cambiando.
Ah.
No puede haber un criterio más entre la oposición que diga los negros no trabajan porque son vagos. No puede haber, eso hay que revisárselo. No puede haber, no sé, no puede haber muchas cosas a mi criterio, muy personal, ¿no?
Sí. Machismo, el machismo.
Que más me gusta. Exacto, es la heterogeneidad que hay ahora mismo, y creo que de alguna manera quien se lo permite como opositor crece dentro de toda esta selva que hay, porque además también nos nota un poco selváticos, ¿eh? No es que estemos creciendo festinadamente ni felices, estamos creciendo en un campo de batalla. Y bueno, ahora mismo, tengo muy pegado el caso de Jorge Enrique Rodríguez,
sí.
El periodista que está quiere ser en, lo quieren enjuiciar el día 8 por un supuesto delito de desacato.
Uh-huh.
Y me ha costado mucho trabajo que la gente se sume, o sea, hay muchos amigos sumándose, hay mucha solidaridad, si no estaría mintiendo, pero me ha costado, por ejemplo, que la gente de la oposición se sume y se haga portavoz de esto. O sea, he visto por lo menos en mis redes, en las cosas que he compartido en el change.org que estamos recopilando, en la que estamos recopilando firmas, que la mayor parte no es la oposición. Yo les pido, si este es un programa que pueda llegar a ellos, que por favor se sumen, que protesten, que la suerte de Jojito, además Jojito ha estado al lado de todos, nos toca sí. estar al lado de él.
Sí, muy cierto.
Entonces, ¿qué te puedo explicar, no? O sea, estoy conmocionada como estamos el resto de los amigos. Si le permitimos que haya otro periodista más deteriorándose en las celdas, en las prisiones cubanas, es el riesgo que corre, que corremos todos. Es el mismo, es la misma suerte de Quiñones, es la misma suerte de Jojito. No puede ser que cada año haya un periodista nuevo en prisión.
No, y no se puede abogar por Quiñones y no por Jojito, o viceversa. Yo creo que tenemos que todos abogar por un principio, ¿no? Y es libertad. Y si se aboga por Quiñones, hay que abogar por Jojito. Por principio.
Exactamente.
Y además que en este caso muy merecido, como una parte te digo, yo creo que es uh-huh. importante. Y ahí se muestra que el régimen sí para eso me parece que no son muy selectivos. Yo creo que ellos oprimen equitativamente. Y también debemos de abogar por estas personas equitativamente. Y si hay alguien que no está abogando por Jorgito en estos momentos, y si hay alguien en la prensa que no está abogando por Jorgito en estos momentos, yo creo que es bochornoso, porque ese principio de la prensa libre y del pensamiento libre y de la palabra libre, yo creo que es sumamente importante para cualquier base de cualquier democracia que estemos tramando, ¿no? Y planificando. Así que estoy de acuerdo contigo, este programa abre los micrófonos a cualquiera que quiera abogar por eso, porque es un principio fundamental. Y obviamente vamos a estar al tanto del caso de Jorgito y abogamos por su libertad inmediata. No mediata, no la semana que viene, no, inmediata. No ha cometido un delito y el mundo debe saber que así andan las cosas en Cuba, ¿no? Una persona simplemente por salir a cubrir un evento es detenida arbitrariamente y puede estar meses recluido sin que el gobierno cubano privado de su libertad, sin que el gobierno cubano tenga que dar explicaciones. Eso no es aceptable, no en Cuba, pero en ningún lugar del mundo. Eso es un derecho que tiene esa persona y honestamente yo creo que es bochornoso para un régimen como el de Cuba que actúen de esa manera. Y por eso te pregunté, Sora Mauri, yo sé que fueron varios los que fueron detenidos, Liliana Hernández también fue detenida, que la vamos a entrevistar luego en el programa. Uh-huh. Fueron varios que fueron detenidos el martes en anticipación a esta manifestación, que como tú bien aclaras, no se realizó. Pero sí es interesante ver cómo reaccionó el gobierno, porque tengo entendido que hasta los militares, ya más allá de los policías, que los militares estaban en las calles. ¿Es cierto? ¿Viste eso? Uh-huh.
Bueno, las imágenes que me llegaron de amigos que pasaron, que sí lograron llegar, y que, bueno, están en un perfil bien bajo, que no tienen nada que ver con conmigo directamente, aunque sí tienen mucho que ver conmigo directamente. O sea, nos hemos mantenido en ese nivel de relaciones, pero son gente con las que puedo contar siempre. Las imágenes que me llegaron es de una Habana desolada llena de militares, de gente escondida debajo de la escalinata de la universidad, esperando para hacer un mitin de repudio, y supongo que también por el sol,
sí.
De policías muy seguido, de tres en tres, de dos en dos, de militares, de camiones atravesando el vedado, de boinas negras. No es primera vez que La Habana se amanece sitiada. Recuerdo hace un año y tanto, dos casi, en el Vedado, cuando un ciclón que vino, ahora mismo no recuerdo el nombre del ciclón, La Habana era transitada, atravesada, custodiada, no sé ni cómo decirle, por jeepis con boinas negras y armas largas. O sea, es una imagen que se está haciendo cada día más reiterativa y que demuestra, mira, a mí no me gusta decir que tiene el régimen tiene miedo. Tiene miedo, coño, pero tiene poder. Discúlpame la palabra.
Sí, no, entiendo.
Tiene poder. Y la fiera, cuando tú la corralas,
sí, es peligrosísimo. Uh-huh.
Estamos, yo creo, que en un momento de mucho peligro.
Sí, yo no sé cuánto miedo, pero sí se sienten vulnerables, que sí. Es casi lo mismo.
Y somos nosotros sí. Los que tenemos que sobreponernos al miedo, porque ellos tienen miedo, pero tienen poder. Nosotros tenemos miedo y valor.
Bueno, tienen poder y tienen armas. Tienen poder y tienen armas. Ahora, la pregunta es, y esta es la pregunta de los millones de dólares, que todavía en realidad yo creo que el movimiento pro democracia de Cuba no se ha respondido totalmente, aunque hemos visto algunas evidencias en algunos casos. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar? Y eso, yo creo que llegará un momento que eso se verá claramente, ¿no? ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar ese gobierno vulnerable en oprimir a su pueblo? ¿A matar vilmente en las calles? No sé, y, bueno, y creo que
perdón,
cada día se acerca
que te interrumpa.
No, por favor.
Ya se ve que están dispuestos a matar. Uh-huh. El caso de Hansel no es el único. No es el único hombre que se vira de espalda y le disparan.
Ajá.
No es el único. No han sido los únicos policías que han sacado el arma delante de una multitud.
Uh-huh.
En Santiago de Cuba, cuando el caso de la niña violada, sacaron armas.
Sí, eso fue recién, sí.
No hace mucho en Boyero sacaron armas también. Los policías, el arma reglamentaria, y apuntaron hacia la multitud. O sea que ya están dispuestos a decidir. Canel está pidiendo más agresividad. ¿Esa agresividad qué significa?
Pues entonces yo creo que lo que viene es un enfrentamiento inmenso, ¿no? Y una batalla inmensa contra un régimen que controla todo. Controla los medios de comunicación, controla las armas, lo controla todo. Y tiene razón, ha mostrado las garras, las ha mostrado, y no hace mucho. Estamos hablando de cuestiones de semanas, de días y de meses. Ojalá haya reflexión, ojalá hayan personas dentro de ese propio gobierno que escuchen y que reflexionen las repercusiones que pueden venir si hacen ese eso y continúan agrediendo de esa forma. Ojalá. Pero como tú señalas, la evidencia muestra todo lo contrario. Así que yo creo que es una situación muy difícil. Yo creo que te admiro a ti y a todos los periodistas y activistas dentro de Cuba que hacen el trabajo que hacen. Requieren tremenda valentía y nosotros lo que podemos hacer es ser caja de resonancia para que ustedes tengan voz fuera de Cuba y ojalá eso sirva de algún tipo de protección, ¿no? Porque si no existiera un mensaje que se pudiera llevar fuera de Cuba, lamentablemente creo que todos estuviesen o presos y quién sabe. Esa es la triste realidad. ¿Y quién sabe? ¿Y quién se enteraría? Y me hace pensar, María, y yo llevo cubriendo la oposición dentro de Cuba casi toda mi vida, desde que tengo uso de razón o desde que soy profesional, ¿cuántas voces del pasado, no sé si silenciaron, sin que conociéramos esas personas? ¿Cuántas personas no alzaron las voces en estos 60 años que nunca se llegaron a escuchar o a conocer? Es lamentable. María, gracias por participar en el show, como siempre. Nos vamos a mantener en contacto. Mantente bien. Ni hablamos de la pandemia, porque ya la pandemia casi toma segundo plano, tercer plano, frente a esta situación.
Gracias por informarnos, gracias por lo que haces, y un abrazo para ti. Amigos, pasamos, no se nos vayan, que pasamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por su sintonía, amigos. Y escuchamos ahí en la primera media hora una entrevista con María Matienzo, la periodista independiente, autora desde La Habana. Hemos tratado de efectuar esta semana una entrevista con Liliana Hernández, la activista de derechos humanos y también periodista independiente. Dentro de La Habana han habido dificultades. Liliana fue detenida brevemente después de la marcha o de la protesta, supuesta protesta del martes. Y dimos con ella el miércoles y hoy jueves, cuando grabamos el programa, también ha habido problemas. Espero que Liliana esté bien. Sí comunicamos con ella y me dijo que le pasara una nota por las redes sociales. Pero obviamente todo no está suficiente bien para que nos diera la entrevista Liliana. Así que esperemos que Liliana Hernández esté bien y que no haya sido detenida una vez más por las autoridades cubanas. Vamos entonces a pasar a una entrevista que le hicimos a Luz Escobar, la periodista independiente de 14 y medio. Vamos a pasar entonces a una entrevista que le hicimos la semana pasada a Luz Escobar, una entrevista interesante, y esperemos que Liliana Hernández esté bien, salvo y sana. Quiero agradecerles a Mike por su trabajo como ingeniero y por supuesto a Berta Raval, la productora del show, que hace un trabajo extraordinario específicamente durante este tiempo de pandemia, donde las cosas se dificultan un poquitico más. Luz, gusto tenerte en el programa como siempre.
Buenas, un saludo desde La Habana para todos.
Danay Suárez, la cantante, rapera cubana, reprodujo un post en su página donde hace la asociación entre la comunidad LGBTI y los pedófilos. Esto es algo que hemos visto en el pasado, hemos visto frecuentemente, no solamente en Cuba, pero en el mundo entero, y es un reclamo que se han hecho ciertos grupos, y subrayo ciertos, porque no todos los grupos evangélicos o cristianos piensan de esta forma, Pero hemos visto este tipo de reclamo o de acusación o de asociación en el pasado, asociando a la comunidad LGBT de alguna forma con la pedofilia. Eso se ha comprobado científicamente múltiples veces, cientos de veces, que no tiene relación ninguna, pero estas personas siguen pensando así por sus creencias personales y tienen todo su derecho de pensar así, al igual que tienen todo el derecho las personas también de repudiar ese pensamiento, y se ha desatado una ola en favor dentro de Cuba por los artistas a los derechos LGBTI. ¿Qué nos comentas?
Sí, bueno, obviamente la reacción de Danai Suárez es una reacción que identifica solo la punta del iceberg. O sea, tenemos el caso de ella porque, bueno, es una persona, un artista que tiene gran visibilidad, tiene muchos seguidores, y cualquier cosa que ella comparte en sus redes o que ella exponga como criterio propio es algo que va a tener muchísima repercusión. Pero las iglesias, muchísimas denominaciones de este tipo y algunas personas en particular dentro de ese universo, vamos a decirlo así, han radicalizado su discurso a partir de que la Constitución intentó modificarse. Ya sabemos lo que pasó con el artículo 68 y sabemos perfectamente que estas personas están en una campaña abierta contra lo que se propone, o sea, no solamente desde el activismo, sino desde el propio gobierno, que bueno, sabemos que está a punto de ocurrir, según el cronograma, el plebiscito para modificar el Código de Familia, y ellos están erizados con eso y están tomando sus acciones, a pesar de que, bueno, el discurso de ellos no es algo que se pueda representar gráficamente como una mayoría. Sí es un discurso que está teniendo un impacto en la comunidad que ellos tienen, que sabemos que es creciente en la isla, y me preocupa en el sentido que el gobierno no está en ningún punto tomando acciones al respecto. Al contrario, yo siento que son personas que campean con este discurso de odio con total impunidad en las redes sociales, y me espantó que un artista como Danai Suárez, aunque ya conocíamos su filiación en este tipo de iglesias, compartiera este tipo de reflexiones, porque ya entendemos que no es un pensamiento que sea extendido en este tipo de religión. O sea, sabemos que ellos tienen sus prejuicios y que ellos además son totalmente, en muchísimos casos, discriminatorios, pero ya esto es el colmo. O sea, utilizar y hablar esta comparación para demostrar un punto es algo totalmente aberrante.
A la vez vimos una demanda, también añade un poco a lo absurdo, Luz, porque poner este tipo de demanda en una corte cubana, en el sistema judicial cubano, es también surreal, en contra de Danai Suárez por estos comentarios, porque al final Danai tiene su derecho de expresarse, y también existe el derecho de rebatir lo que ella y refutar lo que ella dice. Pero
sí, exacto. Uno tiene el derecho a boicotear sus palabras, pero ya denunciarla, y esto implica una censura que con la cual yo tampoco estoy de acuerdo.
Y hablando de censura, caemos en la controversia de esta semana de la Red Avispa. Yo soy cineasta, a mí me cuesta mucho trabajo ser crítico de películas, por respeto, autorrespeto, ¿no? Y a mi profesión y a los otros directores. Yo soy seguidor de señor Azaya, me gusta mucho de su obra. No me gustó esta película por muchas razones, que no voy a detallar además porque este no es un programa de crítica de cine. Pero lo que sí me llamó la atención es que, además de que la película obviamente no ha llegado a sus metas económicas, la película no recibió la distribución que pensaban que iba a tener, ha recibido unas reseñas no muy buenas. Un grupo de cubanos fuera de Cuba han decidido formar una campaña en las redes sociales pidiéndole a Netflix, que es la distribuidora por televisión, de que tumben la película, que quiten la película. Yo no estoy de acuerdo con esta medida, esa es mi opinión personal. Yo creo que si a uno no le gusta, yo entiendo la frustración viendo la película, la entiendo perfectamente, pero yo personalmente, Joe Canona, no está a favor de censura de ningún tipo, y especialmente ejerciendo la profesión que yo ejerzo, ¿no? Me pienso que sería bastante hipócrita
si fuese de la otra manera. Tus impresiones, yo sé que hay una nota en la página de 14 y medio sobre el tema. Coméntanos un poquito de lo que has visto.
En la nota nuestra tratamos de recoger ambos criterios, pero bueno, en lo personal, por supuesto, yo tampoco estoy a favor de ningún tipo de censura. Yo volvemos a lo mismo que estábamos hablando con Danay Suárez. El boicot es válido porque la película sencillamente, según la opinión de algunos, es ofensiva a la comunidad cubana que exige que se cuente esa historia
ligada
a la verdad. ¿Por qué? Porque los cubanos, tanto aquí como allá, sufrimos durante años la campaña del gobierno cubano, y que ahora Hollywood se preste para sumarse a esa campaña, que además fue una campaña totalmente monopolizada por el discurso oficial, es ofensivo, cuando menos. Entonces yo entiendo que se le haga un boicot, pero censurar una película me parece una falta total de todo, vaya, una falta de respeto y una falta a la democracia, porque estamos luchando porque todas las voces sean escuchadas y porque todas las voces tengan un espacio en la vida pública de manera coherente. O sea, si a usted no le gusta la película, sencillamente no la vea o lance un boicot a la película. Mira, no,
eso vale.
Invita
eso
a ver la película porque te parece ofensivo, qué sé yo, emite tus criterios, pero ya esa historia de recoger firmas para bajar de la plataforma la película es censura. Y aunque no tenga el poder directo, invita a la censura. Y obviamente ninguno de estos pedidos son vinculantes a Netflix. Netflix no tiene la obligación, aunque reúnan 10 millones de firmas, de retirar la película. Pero sí me parece una invitación peligrosa, porque estamos defendiendo justamente todo lo contrario. Estamos defendiendo que cualquiera tenga la posibilidad de contar una historia según su criterio. Y aunque falte la verdad, lo único que toca en este caso es denunciar.
Háblanos un poquito de la situación con la pandemia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo estás viviendo tú? La vida cotidiana, ¿cómo ha transcurrido en las últimas semanas? Desde la última vez que hablamos contigo, Luz, ¿ves un poquito de ya menos preocupación en el pueblo? ¿Qué nos cuentas de las cifras que está dando el gobierno? ¿Cómo ves estás viviendo precisamente la pandemia en Cuba en estos momentos?
Exacto, sí, o sea, estamos viendo cómo en muchísimas provincias ya solamente queda La Habana por empezar con la fase 1, que es la fase en la que, bueno, ya algunas limitaciones, algunas restricciones ya van desapareciendo y podemos ya salir a hacer una vida un poquito más normal. Pero bueno, en La Habana, que es donde estoy yo viviendo, todo está igual, o sea, seguimos con las mismas restricciones, el desabastecimiento total, la falta de comunicación en el sentido directo de lo que son las cifras. Por ejemplo, ayer se reportó un solo caso y hoy dos casos de contagio, lo cual me da la medida a mí de que o abruptamente se están parando los contagios o están mintiendo para poder abrir La Habana finalmente, que creo que es lo que está ocurriendo, porque es verdaderamente sorpresivo, extraño y fuera de lo normal este patrón que se está proyectando en las cifras que se están dando desde la oficialidad. Lo otro es que ya el turismo, por ejemplo, en algunas provincias está comenzando a despertar. Ya hay algunas agencias vendiendo paquetes de turismo, ya Varadero está abierto, pero bueno, como te comenté, La Habana todavía está excluida de ese pequeño despertar, porque bueno, todavía estamos fuera de lo que se está haciendo en el resto del país, que es ya comenzar con la fase 1 de la desescalada ante la reacción, bueno, de la decisión del gobierno, que ha sido ya comenzar con esta fase 1, que bueno, después vendrá la 2, la 3, han hecho una desescalada progresiva en dependencia de cómo se dé la situación epidemiológica en cada provincia.
En todas partes del mundo estamos viviendo las fases. Para mí lo preocupante es precisamente, no solamente en Cuba, sino en todas partes, cuán fidedignas son las cifras que da el gobierno, los gobiernos, en comparación a las fases que estamos pasando, ¿no? Yo creo que los gobiernos, todos los gobiernos del mundo, tienen muchísima presión encima, económica en particular, de mover hacia adelante. Mi preocupación es que si eso compagina con los datos médicos, ¿no?, y la ciencia. Esa es la gran interrogante, y no sé. En realidad no tengo evidencia, suficiente evidencia.
Esos son datos que solamente tienen acceso los que el gobierno da
autorización. Los que están por encima, muy por encima de nosotros. Pero tú sabes que trae a coalición también la situación de los médicos cubanos, ¿no? Que Cuba exporta y sí he visto muchas, en las últimas semanas, muchas quejas a través de las redes sociales, artículos que he visto publicados dentro de Cuba, señalando que con tanta exportación de médicos y Cuba escasa de muchas cosas en cuanto a la medicina y la atención médica. ¿Qué nos dice sobre el respecto? ¿Cómo es la opinión popular, vamos a decir, en las calles de La Habana, por ejemplo?
Bueno, la atención médica, tú sabes que es un punto como la educación que ha caído en desgracia, a pesar de durante mucho tiempo que fue uno de los pilares que el gobierno ostentaba como una conquista de lo que ellos llaman la Revolución Cubana, ¿no? Esto no es un secreto para nadie, o sea, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura de los hospitales, sino del abastecimiento de los mínimos recursos que hacen falta para mantener funcionando un hospital, pero también las condiciones de los médicos, pero también el salario que reciben. O sea, es una vida que está matizada por muchas aristas, lo que tiene que ver con la salud pública en Cuba. Pero lo cierto es una cosa, llegar a un hospital hoy, en cualquier punto de la isla, es un desastre. O sea, usted sabe que va a enfrentarse a una larga espera, a una angustia, una vez que, si por desgracia tiene que ingresar, tiene que llevar todo lo necesario para poder estar ahí, un cubo, tiene que llevar un ventilador, tiene que llevar probablemente agua para beber. Es muy posible que durante horas no tenga agua corriente en la pila y tenga que cargar cubos de agua. En fin, el infierno, sin contar con que ya sabemos que los médicos están difíciles. Por ejemplo, ver un especialista hoy en Cuba te puede tomar meses para obtener un turno, porque hay pocos especialistas trabajando, y esto es algo que las personas que están en Cuba hoy residiendo ven con disgusto, porque todos los días sale en la televisión la noticia de que una brigada se fue para Andorra, una brigada se fue para Argentina, una brigada se fue para México. Entonces, obviamente, esto es algo que las personas ven como una contradicción.
Sabes que las elecciones aproximan en los Estados Unidos, va a ser un tema muy popular acá en los Estados Unidos, obviamente año electoral y a meses de las elecciones, y me dio interés ver que Granma va a publicar parte del libro celebrando el libro de John Bolton, que fue funcionario del gobierno de Trump, un hombre fuertemente de derecha, y el Granma y Cuba, ahora el gobierno cubano, obviamente tomando lado, ¿no? Tomando una postura antitrumpista. ¿Hay posibilidad, siendo que es la prensa cubana la que está liderando esta campaña contra Trump, gente piense en lo opuesto, ¿no? Que digan, bueno, si el gobierno y la prensa cubana dicen que es malo, tal vez el tipo no sea tan malo? ¿Hay la posibilidad de eso?
No, tú sabes que Trump tiene una característica, que o lo amas o lo odias, y en Cuba la gran mayoría de las personas lo detestan porque sí, su proyección es, viste, que es así como todo lo contrario a lo que se espera de un presidente. Es una persona que no respeta los canales de la democracia que ha potenciado un país como lo es los Estados Unidos. Y por supuesto, yo creo que esta vez, va a haber sintonía, ¿no? yo te lo digo, los criterios ya están comenzando a correr por las calles, porque obviamente, como tú decías, en noviembre otra vez sale el tema, y ya es algo que las personas están comentando, ¿no? Que si Trump, que si lo que ha pasado con la comunidad afrodescendiente le va a afectar, que si de aquí a allá pueden pasar muchas cosas. O sea, es un tema que se está debatiendo en las calles, y ya te digo, la mayoría de las personas tiene el deseo de que Trump no salga y que no esté, por favor, 4 años más ahí. Es lo que la gente comenta. Lo he escuchado en el elevador hace poco, en la panadería también. O sea, es como un tema. Y hasta ahora no he escuchado un criterio diferente, pero bueno, igual sería interesante hacer una encuesta, porque ya sabemos que lo que los rodea a uno no puede tomarse como un criterio exacto, determinante, exacto, ¿no? Pero bueno, es como una pincelada dentro de lo que puede ser un panorama más global, ¿no? Más general en la isla con respecto al criterio que tienen de Donald Trump. De manera general, yo estuve en las elecciones cuando este mismo periodo, pero anterior, en Estados Unidos, y ya mi criterio personal en aquel punto era que en ningún momento Trump iba a ganar las elecciones. Eso para mí me tomó totalmente de sorpresa. Nunca imaginé que una persona como él, que estaba claro desde el principio que iba, como decimos en buen cubano, hacer lo que le da la gana, podía ser presidente de los Estados Unidos. Para mí el mayor defecto que tiene es que no es una persona presidenciable, que no se rige por los canales que debe ser. O sea, para mí una de las virtudes que tiene una democracia es que hay cosas que hay que respetar, hay estructuras, pero a la misma vez es una fortaleza. O sea, y yo creo que Donald Trump muchas veces ha intentado ir por arriba de esa fortaleza. Por suerte, es una fortaleza que está ahí y que por suerte no ha sido vulnerada, pero de todas formas no creo que sea bueno para un país como Estados Unidos tener ese...
Bueno, yo creo que lo bueno sí es que el pueblo americano tiene otra oportunidad de ir a votar este noviembre y decidir si ellos obviamente están a favor o en contra de la posición. Yo también, la posición del presidente Trump y la administración del presidente Trump, yo también, este tiempo, hace 4 años, jamás pensé que él iba a ganar, pero ganó. Todas las encuestas, los grandes encuestadores de los Estados Unidos se equivocaron. Por primera vez en mi vida que yo recuerde, se equivocaron todos. Así que obviamente Donald Trump maneja un apoyo popular que no se registra necesariamente en los polls, en las encuestas, y eso lo vivimos, ¿no? Porque vimos la victoria. Además, habían encuestas que daban a Hillary Clinton adelante por más de 10 puntos, ¿no? Que es una ventaja inmensa. Así que ya después de esa experiencia yo dejé de predecir las elecciones.
Bueno, ese fue jamás año, recuerda que fue sorpresivo. Ninguna encuesta coincidió con el resultado. Pasó con el Brexit, pasó con muchísimas predicciones. Exacto. Que se hicieron en la región también, aquí en América Latina, y nada funcionó.
Parece que hay que perfeccionar eso de las encuestas. Uh-huh. Y tal vez sea bueno eso también, que hay que perfeccionarlo y estemos conscientes de eso, porque muchas veces nos guiamos tal vez demasiado por las encuestas, y yo me cuestiono cuánta gente tal vez no salieron a votar porque vieron que Hillary estaba adelante, por tanto, y se desestimaron la importancia de ir a votar, como que el voto no contaba.
Este tema de las estadísticas es un juego que tiene que actualizarse, porque está muy a flor de piel todavía el repunte de lo que puede ser una gran influencia, que son las redes sociales. Es un factor que en mi opinión, hay que tener en cuenta, porque muchísimas veces se juegan con estructuras tradicionales a la hora de recoger estas estadísticas, sin muchas veces ignorando, o sea, muchas veces ignorando el impacto que puede tener un post, un tweet, y esto es algo que yo creo, en el caso de la campaña de Donald Trump, fue un giro que el trabajo que se hizo en cuanto a redes y a comunicación fue bien fuerte, y creo que en el caso de ese hizo la diferencia.
Yo creo que no hemos oído suficiente sobre, o mucho sobre, la posición de Joe Biden en su política, el Partido Demócrata en este momento, y su candidato Joe Biden hacia Cuba. Simplemente que Biden sí hizo declaraciones diciendo que él continuaría el plan Obama. Ahora, eso también es bastante vago, en el sentido de que no hay detalles, todavía no nos han proveído detalles de si hará algún cambio, alguna modificación a esa visión que tenía el presidente Obama y la política que extendió Obama hacia Cuba. Así que esperemos a ver cuál es el plan Biden hacia Cuba. Está por ver. Luz, gracias por estar con nosotros. Estaremos hablando contigo, ojalá, si Dios quiere, en unas cuantas semanas, a ver cómo va la cosa en La Habana. Un abrazo a ti.
Un saludo para todos también.
Gracias, y a todos los oyentes, muchas gracias por su sintonía, y nos hablamos la semana que viene.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto. del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los